Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie world.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de la diversidad. Como cada jueves es un gusto que nos acompañe a través del 104.7 de FM y a través del www.radio.udg.mx/lagos, evidentemente transmitiendo desde Lagos de Moreno para toda la red Radio Universidad de Guadalajara. En este micrófono le saluda Andrea Prado y del otro lado
Manuel Huerta.
¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, Andrea, muy bien, con calor.
Demasiado. Y hoy damos cierre precisamente al tema de las masculinidades que venimos trabajando desde hace dos semanas, pero hoy concluye nuestro serial de este tema, que es uno de los estudios, por decirlo de alguna forma, de la perspectiva de género que recién está saliendo a la luz, porque si bien se habla o se ha estudiado la feminidad y el feminismo, ¿no?, como la gran bandera de este del primero, bueno, pues las masculinidades también responden a esa necesidad de hablar sobre este otro género con el que constantemente estamos en contacto y que al mismo tiempo ha sido parte esencial de la construcción de la estructura patriarcal, que es a la que responde el feminismo.
Bien, y como lo decía una de las chicas con las que tuvimos ahí contacto, decía que también era por lo que los estudios de feminismo ya se habían agotado, ¿no? Por lo cual era tiempo de recurrir a este estudio de las masculinidades para ofrecer más información para la comprensión de un fenómeno.
Sí, claro, bueno, aunque yo digo que los estudios de género todavía en el caso del feminismo no se han agotado, pero realmente sí hay que explorar esa otra vertiente que realmente nace, como bien lo habíamos mencionado, no precisamente en este tiempo. Desde los años 70 del siglo XX comienza a cuestionarse la masculinidad precisamente con la salida del closet de la cuestión homosexual, porque bueno, si esta persona que se viste como hombre actúa como hombre, pero a él le gusta una mujer, entonces ahí viene el cuestionamiento, le gusta a un hombre, ¿qué es lo que está pasando con este ser que nosotros tenemos identificado como lo masculino? Y a partir de ahí empieza este cuestionamiento que sin duda llega a ser muy importante y que dentro de los estudios de género se llega a anclar en una perspectiva interesante, porque nos hace preguntarnos quiénes somos frente al otro y cómo es que ese otro nos construye al mismo tiempo.
Y es por eso, ¿no?, que transversalizamos el tema de las masculinidades con diversidad sexual, porque algo que señalaba el doctor Guillermo era un terror a que la persona se viviera como gay, como homosexual. Entonces las masculinidades lo que buscaban era reforzar esta identidad de lo masculino, escapando de la idea del gay, ¿no?
Pero bueno, antes de continuar con este tema, les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119 para que se comunique con nosotros, y también recuerde que puede interactuar a través de nuestra página de Facebook, nos encuentra como La Estatua de Sal. Y bueno, también hablar sobre las masculinidades. Fíjate que hay un texto que me gusta un montón, que lo escribió Rogelio Marcial, académico de la Universidad de Guadalajara, en el que él habla sobre las identidades gay en Guadalajara, y él hace o él plantea tres como vertientes principales. Una son los osos, otra son los delfines, y la otra son los drag queens, ¿no? Entonces estamos entre tres manifestaciones de la masculinidad dentro de la comunidad homosexual, porque si bien hemos hablado del tema de la masculinidad, por ejemplo, en los medios, que sabemos que es la presentación de este modelo hegemónico sobre lo que significa o lo que es ser hombre en una sociedad como la nuestra, y luego por otro lado hemos hablado del propio concepto de masculinidad en el primer programa, hoy toca hablar sobre qué es la masculinidad dentro de la comunidad LGBT y precisamente dentro de la comunidad homosexual masculina, ¿no?
Así es, y cómo se reproducen algunos elementos de la masculinidad hegemónica, perdón, que pueden ser violentos para otras personas.
Sí, y es que, bueno, esta reproducción de la cuestión hegemónica se ve presente, por ejemplo, en los osos. Los osos son estos hombres que nosotros vemos barbudos, muy altos o bajos, pero que tienen un porte, digámoslo, fornido, que se ven fuertes, que
viriles
además, ¿no? Es una constante, pero bueno, son homosexuales. Entonces, lo que hace esta manifestación de la masculinidad, de acuerdo con Rogelio Marcial, es cuestionar la masculinidad hegemónica y decir, mírenos a nosotros, entonces también hay otras formas de ejercer la sexualidad, no precisamente dentro del marco de la heteronormatividad, y esta es nuestra manifestación de nuestra masculinidad, que es muy diferente a la propia orientación sexual. Entonces, son los osos.
A mí me parece interesante, Andrea, que no dejemos pasar la oportunidad de hacer una crítica a también cómo está la discriminación dentro de los grupos, ¿no? Y pensar que estos osos, esas personas que están dentro de esta categoría, están en disputa con otros, ¿no? De nosotros sí somos los que somos hombres, ¿no? Por este rollo de la masculinidad, la virilidad, y pensar como aquellos que son contra los twins. Digo, por experiencias personales en las que he tenido contacto con personas que se ven en estas categorías y de pronto dicen, no, bueno, pero yo tengo barba, por lo tanto yo sí soy hombre, ¿no?
Claro.
Aquel es muy femenino y así. Entonces era interesante que en algún momento de la charla pues toquemos este tema, ¿no?
No, y ahora que lo mencionas, también hablar sobre si hoy por hoy observamos muchas de las formas en las que se usa la barba, en el caso de los que son o se dicen ser muy machos, ¿no? Y que hacen alarde de la virilidad y que, claro, pues nosotros somos, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que la moda o la forma de usarla está muy vinculada a la forma en la que en principio la comunidad LGBT comenzó a usar la barba.
Claro.
O sea, claro que esto no quiere decir que sea negativa esta forma de usar la barba, sino que también no somos conscientes de la forma de que muchas manifestaciones culturales o muchas manifestaciones del ser y vivirse en el mundo, pues nos van permeando a todos.
No sé si has visto este video donde sale Maluma caminando, así muy dice.
Bueno, Maluma es un ejemplo muy claro de esto, ¿eh?
Y lo interesante es porque hacen un meme donde sale Maluma con este look de chico urbano, con pantalón cuango, así una camisa muy holgada. Y dicen, yo cuando creía tus así, y ahora lo ponen así cuando trae el pantalón súper entallado, la camisita abierta hasta el ombligo.
Y que yo trae una bolsa, por
ejemplo. La bolsa, las gafitas, la barba estilizada. Y dicen, yo aquí en perra, cuadrada, todo eso, ¿no? Entonces ahí me parecía que podíamos tomarlo como ejemplo de Maluma, ¿no? Como lo mostraron antes, hace unos años, como este chico urbano. Y ahora este chico que está experimentando, ¿no?, su masculinidad, su tipo de masculinidad, pero que transgrede, ¿no? Y por ende se han un montón de comentarios han aparecido, ¿no? De que, ay, pues en perra y así. Dices, ¿pero por qué?
Claro, hay una permeabilidad de todo este tipo de manifestaciones en cuanto al ser y vivirse en el mundo, que es el de cómo vestirse,
claro,
cómo arreglarse, pero lo importante, creo que para aquellos que no pertenecemos, por decirlo de alguna forma, a la comunidad LGBT, ¿no?, que nos sentimos muy heterosexuales y todo este tipo de cosas, pues ver cómo también este tipo de manifestaciones permean nuestras propias prácticas, y que eso nos debería hacer sentir o pensar en el que somos parte de un mundo que comparte y que también está copiando, reproduciendo, claro, ciertas cuestiones, y que no por eso, o sea, y es es el claro ejemplo. No hay que estigmatizarlas porque va a llegar un punto en el que nosotros también las vamos a adoptar, porque no son más que prácticas culturales que están permeando nuestra vida cotidiana.
Y pensar en que la cotidiana es súper dinámica, ¿no? O sea, ahorita podemos tener un estilo muy, muy propio, pero quizá en unos años estamos adoptando uno que ha sido clasificado de manera negativa en algún momento de la historia y no nos damos cuenta, ¿no? Una vez que platicaba así sobre el hecho de usar falda en Guadalajara, una mujer me cuestionaba, ¿no? ¿Por qué usas falda si tú no eres mujer? Le dije, bueno, ¿por qué usas jeans y de mezclilla si tú no eres una obrera, ¿no? Uh-huh. Pensar en la historia de cómo surgió el jean de mezclilla, ¿no? Que era para la clase obrera porque es una tela fuerte, resistente para los trabajadores.
Exacto, y así un montón de prácticas, pero bueno, creo que en el siguiente bloque hablaremos sobre las otras dos vertientes, que es la cuestión de los delfines y las drag queens. Hay un término que es muy interesante porque inclusive hay mujeres, en el caso de las drag queens, que ellas imitan a las drag queens, porque es como el drag queen, como bien lo vamos a mencionar, pues es una crítica a las cuestiones de la feminidad y las llevan hasta el extremo, ¿no? Entonces, bueno, pero eso vamos a discutirlo en el siguiente bloque. Mientras tanto, les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119 para que esté en contacto con nosotros y también para que nos diga, bueno, cómo es para usted el ser y sentirse en el mundo a través de su masculinidad, con todo lo que hemos hablado a lo largo de estos tres programas. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con la estatua de Sal.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija. Es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo. Pues si yo te hice.
Hombre, y te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip. Como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de Sal.
Estamos de vuelta en la estatua de Sal y seguimos abordando el tema de las masculinidades desde la propia diversidad sexual, o sea, dentro de la comunidad homosexual, pero en el caso de los hombres. Y nos falta hablar sobre otras dos vertientes, otras tres vertientes de la cuestión de lo que hoy estamos tratando, y uno pues de las cosas que presenta Rogelio Marcial en este libro de las identidades gays en Guadalajara, que es un artículo que usted puede encontrar en la propia red y bajarlo sin problema, es muy corto y de fácil lectura. Bueno, pues el otro es Los Delfines. Uh-huh. Los Delfines son estos chicos que se definen a sí mismo como una comunidad de delfines, o así es como se autodenominan, y su característica principal es que son totalmente lo contrario a los osos. ¿Por qué? Porque son delgados, no tienen ningún vello, uh-huh. Suelen vestir con ropa apretada, muy colorida, además llamativa, y están muy apegados a lo que dentro de la imagen del mundo pues se considera asexual. Es decir, tú los ves y te preguntas si estás ante un hombre o ante una mujer. Uh-huh. O sea, lo que ellos hacen también es cuestionar la cuestión de... O cuestionar la cuestión, vaya redundancia, pero del género en sí mismo, ¿no? O sea, una persona que podría parecer femenina, pero que no lo es, y alguien que pudiera parecer un poco masculino, pero no lo es.
¿Y son estos que son considerados andróginos o lo remarca de una manera distinta?
Entra el andrógino dentro de la cuestión de los delfines. Okay. Claro, no es que sean unas categorías estáticas o muy muy cerradas, porque realmente dentro de los osos o dentro de los delfines, uh-huh, hay diferentes formas de ser, ¿no? No, yeah, podemos decir que todos siguen un patrón. Sin embargo, hay características que los llegan como a agrupar, uh-huh, pero evidentemente cada uno tiene sus propias manifestaciones de ser un oso o un delfín, ¿no? En este caso.
Claro, y en ese sentido, hablando del tema de los delfines, recuerdo esos que se llaman twinks, ¿no? No sé si lo has escuchado alguna vez. Pero estaba leyendo una nota en la que habla de por qué esta fijación hacia los twinks, ¿no? Que son estos jóvenes, blancos, delgados, lampiños, bonitos y con características esenciales que son muy atractivas. Claro. Y decía la nota que es justamente por lo que venden en el cine, ¿no? Recuerdo Call Me By Your Name, en cual el chico es súper bonito en ese sentido. Es delgado, es joven. Y en otras películas, ¿no? Que también podemos encontrar al prototipo del twink, ¿no? Entonces la nota decía, bueno, la manera en que queda inserta esta imagen del twink es la necesidad también de apropiarse de estos cuerpos, ¿no? La verdad es que lo voy a decir de esta manera. Creo que ahí sí también hay un discurso oculto en el cual tú son más femeninos. Entonces, uh-huh, reforzar la masculinidad, perdón, los dominios del poder y todas esas cuestiones que hemos hecho la crítica al hablar de la masculinidad frente a este tipo de jóvenes. Estaba platicando con unos amigos y decimos, bueno, ¿cuál es esta necesidad, ¿no? De entablar una relación con un twink si al final de cuentas no quieres nada serio con ellos, ¿no? Dice, bueno, porque puedo tenerlo, ¿no? Yo decía, bueno, esto es como un poco machista, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos decían, sí, pero bueno, en el mundo gay así se dan las cosas, ¿no? Entonces creo que es importantísimo, Andrea, que comencemos a cuestionar esto, ¿no? Desde la manera en cómo nos estamos relacionando con otros hombres de maneras afectivas, ¿no? También si responden a alguna cuestión que no hemos analizado a fondo, como lo pueden ser esto de los twins, los delfines. A mí me hace un poquito de ruido también eso, ¿no? ¿Por qué osos y por qué delfines, no? Uh-huh. También podrían ser otro tipo de animales que pudieron haber elegido para engrupar, pero eligieron esos. Entonces a mí...
Bueno, es que en el caso de los osos es por la evidente como similitud que hay. Yeah. Por ejemplo, son hombres que están algunos subidos de peso, muy barbones, la muestra de la virilidad, ¿no? La muestra de la virilidad en la cuestión también del pelo, por ejemplo. Y en el caso de los delfines, pues están hablando de cosas un poco más delicadas, delgados, la esterilización de la... Es el vínculo que establecen entre estos animales.
Y más estéticos, ¿no?
Más estéticos.
Sí, ahí es que a mí se me hace ruido, Andrea, cómo responde, ¿no? De pronto vemos un oso y decimos... No, porque además no estamos pensando en Winnie Pooh, ¿no? O sea, uh-huh, estamos pensando en estos osos...
negros,
grotescos,
¿no?
Ajá, fuertes, aguerridos. Y delfines estamos pensando en una cosita hermosa del mar, ¿no? Entonces aquí sigue replicándose estos discursos de la belleza y la fealdad, ¿no? Entonces a mí es como lo que
el oso también es muy atractivo, ¿no? Ah, o sea, por ejemplo...
Ya estoy aquí mencionando mi atracción por los...
No, pero la cuestión de los osos, o sea, también la... Vemos hoy esta proliferación de imágenes, inclusive de los modelos. Claro. Y siguen esta cuestión del hombre viril y demás. Claro. Sin embargo, ahora que tú mencionas esta otra parte, también entra la cuestión, y que ya abordaremos en otros programas, uh-huh, de un clasismo y de un elitismo, claro, presente ahí, porque evidentemente nunca te presentan un gay que es moreno. ¿no? Claro. O en, bueno, claro, en el caso de los osos podría caber, pero no suele pasar, ¿no? Siempre hay una, y además un delfín nunca va a ser alguien gordo, ¿no? Alguien, y sabemos que para alcanzar estos estándares de belleza, pues hay que pasar por una serie, o hay que adquirir una serie de productos que también son costosos y que no cualquiera puede estar al alcance de estos.
Claro, ir a un gimnasio no es nada barato, ¿no? Porque además de pagar la mensualidad y todo es que la ropa y todo eso, la alimentación tiene que cambiar un montón, ¿no? Para uh-huh. que te puedas mantener en un estado óptimo para hacer ejercicio.
Exacto, y bueno, otra de las vertientes que nos falta mencionar, que es lo que menciona Rogelio Marcial, es el drag queen, ¿no? Que estos son los hombres que se visten de mujer, pero de una forma exagerada, uh-huh. exaltando las características de la feminidad, pero llegando inclusive a una crítica de ellas por esta obsesión constante con la belleza. Pero también, bueno, hay quien le gusta vestirse como mujer de manera exagerada, solo como una manifestación más de el vivir su masculinidad y del decir, inclusive, bueno, miren, yo me puedo vestir de mujer y esto no cuestiona para nada mi masculinidad, ¿no?
Claro.
De hecho, entre las cifras que hay, por ejemplo, y aquí entra un poco lo que es el transvestismo, ¿no? Dentro de las cifras de quiénes son los que se visten más de mujeres o quiénes en este traspaso, pues son precisamente los heterosexuales, que estamos o tenemos esta idea de que son los homosexuales uh-huh. quienes más juegan al transvesti, y la verdad es que no, son los heterosexuales, porque en gran medida una de las formas o una de las características de quien ejerce esta práctica, pues es que llega a idealizar la figura masculina, uh-huh. perdón, la figura femenina de una forma tan específica que al no poder verla en las otras mujeres y al no, por ejemplo, obligarlas o orillarlas a que lleguen a revestirse esta idealización, pues son ellos mismos quienes se visten con la propia idealización que mujer. Ellos están, exacto, de la representación que ellos tienen de la mujer.
Y bien interesante, Andrea, porque dices esto, vestirse de mujeres y pensar que usar una falda no es vestirse de mujer, no es como que esté inserto en la sociedad, ¿no? Usar una falda no por usarlo te quieres sentir mujer o te sientes una mujer o quieres vivirte como una mujer, no solo quizá la uses porque te gusta, porque ajá. tienes bonitas piernas, porque hace calor, qué sé yo, ¿no? Entonces es bien interesante también ver cómo una simple prenda puede determinar el transcurso de tu identidad, ¿no? Decir, ay, si usa falda es porque ya se está cambiando de bando, ¿no? En el caso de que uh-huh. sea heterosexual. Y si es homosexual, te van a decir, no, pues ya una loca, ya va para el transgénero, no sé. Como una serie de constantes que surgen ahí en el dicho, ¿no? En la sociedad que te va marcando como hacia dónde deberías de conducirte
sí.
al usar ciertos elementos en tu cuerpo.
Y eso es lo que hacen, por ejemplo, las drag queen, que es decirte, mira, yo puedo usar una falda, uh-huh. pero no solamente es una falda la que tengo que usar una serie de elementos para realmente transformarme, convertirme en una mujer, uh-huh. no convertirme en una mujer, sino en vestirme como se vestiría una mujer.
Recuerdo en España de estos debates que surgen en estos platos de televisión, en el que están dos chicas trans, una que ya se hizo la operación de resignación sexual y otra no, pero la chica es una chica muy delgada, muy bonita, en la que se realiza la resignación sexual y tú la ves y parece en realidad una chica, ¿no? Y el otro chico que también hace esta transición de género, pues se opera, pero se opera los labios, se opera las mejillas, se pone pechos de manera muy exagerada. Uh-huh. Entonces la chica le dice, bueno, si te operaste todo esto, ¿por qué no te has hecho la resignación sexual, no? Dice, bueno, tú no eres nadie para administrar mis genitales. Y entonces ahí está el debate, ¿no? Y dice una, pero yo parezco más mujer que tú eres un transformer, ¿no? Eres algo que transformaste y eso no es una mujer. Y entonces el otro le dice, sí, pero una mujer no se reduce a una vagina. Y es bien interesante el debate, más allá de que sea un plato y sean como estas dimes y diretes entre dos personas, ponen sobre la mesa un montón de elementos que tienen que uh-huh. ser analizados y cuestionados constantemente, ¿no? ¿Qué es una mujer? Regresando, que vamos a tener quizá una serie de programas sobre esto, sobre la feminidad, los estudios de género, pero pensar eso, ¿no? Si ella dice, una mujer no se reduce a una vagina, ¿por qué la otra hace la exaltación de, pues, ponerse senos súper exagerados, una estética muy, muy precisa de lo que ya conocemos, ¿no? Que son estas personas trans que vemos a veces en las calles con los servicios sexuales.
Exacto, pero bueno, vamos a nuestro segundo corte de estación. No se vaya, que bueno, estamos aquí discutiendo el tema de la masculinidad dentro de la diversidad. Y le recuerdo los teléfonos en cabina 403-1436-01800-701-2119 para que se comunique con nosotros. Y no se despegue, que continuamos con la estatua de Sal.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together on Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Oh, I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de Sal.
No me vas a llamar, sabe que yo te extraño. Y no puedo evitar de pensar cuando tú y yo bailamos. Dime cuándo me vas a llamar, sabe que no me gusta esperar. Yo te paso a buscar, sé que te va a enamorar. So papi, come closer to me tonight.
Y ya de regreso aquí en la estatua de Sal. El día de hoy estamos hablando de las masculinidades nuevamente, pero desde la diversidad sexual, Andrea. Estamos hablando de cómo se viven estas masculinidades en los distintos tipos de identidades dentro de la diversidad sexual.
Y bueno, ahora llegó el momento de escuchar pues diferentes testimonios de chicos uh-huh. que precisamente se viven su masculinidad dentro de la diversidad.
Así es, Andrea, porque es importante, a mí me parece importante que lo pueda ver de más de cerca, cómo se reconfigura, ¿no? Esto de las identidades, de las masculinidades. Por ejemplo, yo te contaba que usaba falda en Guadalajara, ¿no?
Uh-huh.
Y esto me llevaba a repensar, a sacar un montón de situaciones que se presentaban y yo decía, bueno, esto es solamente a qué responde, ¿no? Una vez una chica, estábamos en las telas parisina y una... Ya hice el anuncio. Estábamos en las telas parisina y una chica volteó y se empezó a reír de mí. Y yo me acerqué y le dije, ¿por qué te ríes? Y dijo, ¿por qué usas falda? Y le dije, ¿tú también usas falda? ¿Entonces crees que usar falda es ridículo? No, pero eres un hombre. Y yo le dije, ajá. Y entonces ya al no tener argumentos solo dijo, ay, disculpa. Y se fue. Y entonces así también una vez estaba en una parada del camión, sentado esperando el bus. Y tenía las piernas abiertas, así como, pues como se siente un hombre, ¿no? Y entre uh-huh. comillas. Y entonces una señora se me quedó viendo. Y entonces, de verdad, Andrea, fue como la mirada tan incisiva que dije, no sé si ella está preocupada porque estoy usando falda o por la manera en la que estoy sentado.
Sí.
Y entonces aquí lo relaciono con un comentario que una vez me dijo una chica que ahora se dice que trabajan en los temas de género, pero a mí me parece que es preocupante. Traía la falda y estábamos en la oficina y me dijo, bueno, si ya vas a traer falda, siéntate como una mujer. Y está eso, Andrea, justamente, cómo es vivirse mujer, cómo es vivirse hombre, ¿no? Con un simple, con una prenda, ¿no? O sea, solo traía una falda, la demás era ropa masculina, no solo era una
claro.
falda la que estaba utilizando. Y yo decía, bueno, entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que se construye en el...?
Bueno, es que en el uso de la falda o no, en la cuestión del pantalón, por ejemplo, hay un libro que es muy interesante, que es de Christine Bart, y se llama Historia Política del Pantalón.
Maya.
Y este libro prácticamente aborda la cuestión de qué implica usar pantalón en el caso de las mujeres. Uh-huh. Implica mucho porque el uso de un pantalón te hace, una falda, es una prenda que te hace más vulnerable a un montón de cosas, ¿no? Tienes que claro. guardar o tienes que sentarte de una forma específica, eres más vulnerable al aire, tienes que estarte cuidando más, uh-huh. o que alguien más llegue, por ejemplo, a abusar de ti, que alguien te levante la falda, todo ese tipo de cuestiones que implica el uso de la falda. En el caso del pantalón no tienes que cuidarte de que se te vea algo,
claro.
te mueves con más libertad, te puedes agachar sin ningún problema. Todas estas cuestiones implican un montón de libertad en la cuestión de vivir o de experimentar el espacio físico exterior e inclusive interior, en la cuestión privada, que esto, por eso es que es importante o el salto al uso del pantalón. En el caso de las mujeres es también una cuestión política.
Claro, pero libertad dentro de la opresión, ¿no? Porque dices, bueno, yo puedo usar una falda y no tengo que estar preocupada que alguien me viole, ¿no? Y esto me pasó una vez, Andrea, estábamos en un antro, traía una falda y estábamos perreando, ¿no? Ahí con mis amigas, y un chico se acercó y me dijo, ¿por qué usas falda? Le dije, porque quiero. Me volteé a Andrea y me agarró las nalgas, ¿no? Y uh-huh. entonces yo volteé y le dije, vato, ¿cómo te atreves, no? Y entonces ya después de este suceso, mi amigo me dijo, pues porque traes falda, ¿no? Entonces aquí está esto, ¿no?
La falda te vuelve más vulnerable.
Así es, y lo que me decía mi amiga era, al momento en que tú usas una prenda femenina, te feminizas y por lo tanto te vuelves un sujeto vulnerable, una persona que está disponible para los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, es que es ahí donde debemos comenzar a trabajar, ¿no? Una sola prenda no debe marcar todo lo que es tu identidad. Atravesar el cuerpo de manera tan que pueda exponerte a las violencias.
Exacto, pero bueno, vamos a escucharlo.
Vamos a escuchar.
Y regresamos con más del Estatua de Sal.
Y toca el turno de hablar con Jorge Romero, estudiante de Sociología Rural, quien actualmente se encuentra haciendo una estancia en el programa de Asuntos de Género en la Universidad Iberoamericana. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes. Jorge, el motivo de esta llamada es conocer, hacerte una breve entrevista respecto a las masculinidades.
Ok.
Vamos a hablar, la primera pregunta giraría en torno a ¿qué concepto tienes de masculinidad o de masculinidades?
Ok, desde los estudios que he realizado en cuanto a género, he descubierto, o yo mismo me he dado cuenta que la masculinidad es un concepto complicado de explicar, pero prefiero quedarme con teorías como la de Judith Butler, que va más apegadas al performance de género y al cuerpo. La masculinidad es como constructo, se vala como un constructo social, no como algo que es natural, sino que la sociedad misma te va imponiendo, te va formando una personalidad, te va bombardeando con ideas culturales que ves en los medios de comunicación, en la convivencia familiar, etcétera. La masculinidad también creo que es un proceso en construcción, no es algo terminado y también puede presentarse en las mujeres, no solo en los hombres.
Muy bien.
Es una serie de comportamientos, acciones, actitudes que refuerzan también estereotipos de dominación.
Jorge, en esta investigación que has realizado, ¿cuáles han sido tus hallazgos?
Bueno, mis hallazgos van generalmente a comprobar o a demostrar que el cuerpo es un receptor de impresiones culturales. El cuerpo también puede ser moldeado por la cultura para expresar relaciones de poder y dominio, por ejemplo, en la vestimenta, ¿no? Uh-huh. Sabemos que los hombres y las mujeres tenemos ciertos códigos de vestimenta que no podemos violar porque la sociedad lo va a ver mal, ¿no?
Claro.
En este caso, pintar el cabello los hombres, por ejemplo, de rosa o usar vestidos. Desde estas pautas de comportamiento e imposición, nos damos cuenta cómo el cuerpo es un receptor de opresiones culturales. Por supuesto.
Es decir, que en el cuerpo esos condicionamientos sociales de lo que significa ser hombre van insertos.
Sí, el cuerpo inclusive puede ser una muy buena pista para darnos cuenta de estas relaciones de dominio. El cuerpo por sí habla, también dice cosas, por medio del performance, por medio de la vestimenta, etcétera.
Muy bien, Jorge. Y en lo particular, ¿cómo vives tu masculinidad dentro de la diversidad sexual?
En la diversidad sexual es muy complejo porque existen muchos tipos de masculinidades, no nada más las estereotípicas.
Uh-huh.
Últimamente se ha observado una variedad de masculinidades más rica, no solamente como el macho imponente, sino también una masculinidad un poco más abierta, porque dentro de la masculinidad también se encuentran muchos estereotipos machistas,
claro.
e inclusive homofóbicos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ciertos sectores del grupo LGBTI han intentado cambiar estas cosas y han tratado de romper paradigmas en cuanto al performance, ¿no? Tratando de ser menos estereotípico, romper con el esquema machista, romper con el personaje machista, ¿no? Como uh-huh. como la prioridad, como lo más fuerte, como lo ideal, ¿no?
Claro.
Etc.
Es decir, que se siguen reproduciendo ciertas prácticas machistas, el tener una masculinidad hegemónica, por así decirlo.
Por supuesto. De hecho, las masculinidades hegemónicas están afianzadas y están aprobadas por el sistema capitalista, por el neoliberalismo también, por supuesto, están impuestas, están legitimadas y son vistas como lo correcto, lo ideal. Entonces la sociedad va a tratar de buscar esos referentes de lo correcto y lo ideal y van a juzgar, van a subordinar cualquier personalidad que represente algo en contra de lo masculino, algo en contra de lo macho, algo en contra de lo hegemónico. Y siempre los grupos LGBTI también se dan estas luchas internas. Por supuesto, hay sectores que son mucho más machistas, más homofóbicos, inclusive dentro de la comunidad, y sectores que están tratando de romper estos esquemas, porque lo que la sociedad, entre comillas, normal observa es que el colectivo LGBTI está distanciado entre él, está separado, inclusive se hace segregación dentro del mismo grupo LGBTI, unos contra otros, por esta misma tendencia a seguir las ideas hegemónicas del macho dominante, las ideas machistas, retrógradas, homofóbicas, etcétera.
En ese sentido, ¿tú has sido víctima en algún momento por tener una masculinidad alternativa a la hegemónica?
Por supuesto, porque el no representar una personalidad masculina desde la hegemonía siempre está presto a ser juzgado, a ser cuestionado, y más en una sociedad como la sinaloense, de la que provengo, que es una sociedad mucho más cerrada, un poco más machista y homofóbica que las del centro del país, que son un poco más cosmopolitas.
Muy bien. ¿Y cómo respondes a estas actitudes que se viven?
Es dependiendo del contexto. Hay contextos en donde puedo responder verbalmente y otros donde no, porque a veces cuando vas caminando por la calle o cuando hablas, la gente también comienza a generar ideas, estereotipos, ¿no? También por tu vestimenta.
Claro.
Entonces tienes que ver la manera de que puedan entender que no se trata de que todos sigamos el mismo estereotipo machista, ¿no? Del hombre perfecto. Tenemos que hacérselo saber de alguna manera. A veces es fácil, a veces no es fácil, pero yo lo que recomendaría al auditorio es siempre tratar de defenderse, no dejar que las personas te violenten por cualquier razón, ya sea raza, orientación sexual, performance de cuerpo, de género, etcétera. Creo que siempre es importante hacernos notar y también levantar la voz cuando somos abusados de alguna manera.
Muy bien, Jorge, pues es una invitación muy muy atenta para nuestro auditorio, para nuestro radioescuchas, el de que se puedan vivir con libertad y que puedan defender este derecho a ser uno mismo.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Eso es lo que muchos grupos han estado buscando últimamente dentro de la comunidad LGBTI.
Este derecho a ser uno mismo.
Claro.
Muchísimas gracias, Jorge, por esta participación que tienes aquí en Estatua de Sal. Enriquecerá un montón el diálogo que estamos teniendo el día de hoy en torno a la masculinidad en la diversidad sexual.
Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Malagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera... y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
Y estamos de regreso en Estatua de Sal.
Este espacio de la diversidad donde, bueno, hoy estamos abordando la cuestión de la masculinidad dentro de la diversidad. Y como bien lo mencionamos, Manuel, hay un montón de cosas que todavía nos faltan por hacer para repensar las masculinidades y también la representación, sin duda.
Así es. Y ese es el papel que juega Estatua de Sal, ¿no? Acercar información, abrir la mesa de discusión para acercar, para producir reflexiones, análisis que ya se están realizando, pero que tenemos que seguir haciéndolo, ¿no?
Y bueno, queda estar al pendiente también de cómo es que se vive hoy por hoy la masculinidad, ¿no? Porque ciertamente hace algunos años, por ejemplo, el usar el cabello largo era algo impensable, claro, en el caso de los hombres. Tan es así que inclusive todavía en las escuelas se sigue pidiendo que los niños lleven el cabello corto y las niñas el cabello largo, ¿no? Como una forma de distinguir la cuestión de los géneros. Pero esto nos hace repensar porque ciertamente también hoy por hoy el tener o la representación de un hombre con cabello largo, pues lo hace ver un poco más sensual, ¿no?
Claro, y también esto del cabello largo, como tengo una amiga que está así, le encantan los nórdicos, ¿no? Y pues tú sabes, es el, ¿cómo decirlo? Dentro del arquetipo de estas personas usan el cabello largo, ¿no? Ahí está Thor, no sé cuáles otros, que tiene el cabello largo y súper sedoso y bonito. Ella le gusta mucho el metal y eso. Y estas personas que escuchan metal, pues regularmente usan el cabello largo, ¿no? Es como parte de la identidad. Ella dice, no manches, que me encantan los hombres con cabello largo, uh-huh, porque además lo tienen muy hermoso, muy sedoso, muy, muy bien cuidado. Y es esto, ¿no? También se piensa que hay un comercial en el que hay, están anunciando shampoo y sale un hombre con barba y en la oficina y moviendo el cabello así como lo vemos en la televisión, ¿no? Con estos slow motion de que se ve el cabello súper uh-huh sedoso, hermoso, volando en el aire. Y le pregunta al otro, ¿qué pasa con tu cabello, no? Y entonces aparece que está usando un shampoo de mujer, ¿no? Entonces el chico sale corriendo así como despavorido, asustado porque está utilizando un shampoo de mujer y va y cambia por uno de hombre y dice, para que tu cabello sea de hombre. Uh-huh. Y hablamos con lo que vimos en el comercial de anterior, ¿no? En el programa anterior de hay que volar a hombre.
Exacto, ¿no? Y ya también hay como siempre hay que estar atentos a la cuestión del capital, porque siempre ve también la forma en la que, una nueva forma de ser o sentirse hombre, entonces hay que vender una cuestión de productos, porque eso te llega a ampliar el mercado y hace que algunas personas no tengamos el dinero suficiente para acceder a este tipo de productos. Claro. Y luego empieza una frustración porque el vivirme como mujer o como hombre implica esta adquisición de productos y yo no puedo tenerlos, entonces, bueno, ¿qué
me estoy viviendo a medias, ¿no?
Exacto.
Y de eso vamos a hablar, Andrea. Hacemos el comercial de que vamos a tener un programa en el que abordaremos la economía rosa o todo este capitalismo que se vive dentro de la diversidad.
Exacto, pero bueno, hablar sobre la masculinidad hoy por hoy es hablar de un montón de manifestaciones, no solamente de la figura hegemónica, que también es hablar sobre ello, porque estamos hablando que la identidad mexicana básicamente se basó en varias cuestiones que están relacionadas con la virilidad. Claro. Que están relacionadas con la oposición frente al otro, es decir, hacia lo femenino, la dominación de ese otro, que sabemos que el machismo viene o emana gran parte de una cuestión o de un discurso que se ha dicho que es parte de lo cultural, ¿no? El ser macho es parte del ser mexicano, que esta es una cosa que está totalmente errónea, pero que forma parte del vivirse o dentro de la mexicanidad.
Y que no sé si se responde únicamente a México o América Latina, porque estaba el otro día viendo un video de estos de Facebook en los que decía que la masculinidad en los chicos asiáticos había cambiado un montón, ¿no? Uh-huh. Y los veías y eran como...
Pues tal vez de la parte occidental, yo creo.
Sí, claro. Porque todavía los otros refuerzan esto del samurái, esta fuerza, de esta cuestión de la masculinidad, no, de lo que hablamos ya en un momento cuando hablamos de Mulan.
Uh-huh, exacto. No, pero bueno, creo que de la parte, hablando de la cultura occidental, esto es parte, ¿no?
El machismo.
Sí, claro, machismo.
Ya. Yo creo que te refieres a esos chicos porque también es un gran tema, ¿no? Hablar de las personas de Oriente que están occidentalizados, ¿no? Hay en uno de los documentales que me gusta mucho sobre hablar de... que hablan sobre el futuro, decían que China se va a parecer más a Europa que Europa a China. Entonces era como la globalización estaba llegando a los espacios más, ¿cómo decirlo? A los más alejados, ¿no? O sea, sabemos que el capitalismo y todo esto ha llegado a las favelas, ha llegado a las comunidades más alejadas de México, en Chiapas. Ahí está, de alguna manera ha llegado la Coca-Cola, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y pensar que Occidente tampoco es como el modelo ideal de ser en el mundo, porque recuerdo ahora mucho una novela que se llama Casa Silenciosa, de Oprah Pamuk, que es un escritor turco, y habla un montón sobre la forma en la que ciertamente hay una tendencia o una visión a buscar ser como Europa, pero bueno, al fin y al cabo este personaje queda despedazado por una cuestión trágica que le sucede, por estas aspiraciones a querer ser como el otro. Claro. Pero en el caso de las masculinidades es que insistimos en lo mismo. A lo largo de la historia, del tiempo y de los espacios, hay diferentes formas de ser y sentirse hombre, y que, claro, el cuestionar el papel o la parte hegemónica ha traído un montón de consecuencias que nos habla del precio del privilegio. Ciertamente en un mundo donde la masculinidad o el patriarcado, ¿no?, o en el caso de los hombres, tienen un puesto privilegiado dentro de la estructura social, ¿no?, porque así ha estado estructurado, bueno, pues esto no viene de a gratis, sino que tienen que pagar un precio por ser parte de este privilegio, en el que constantemente tienen que demostrar esta virilidad, esta masculinidad, claro, esta valentía, ¿no?, que forma parte del ser hombre, pero que, claro, tiene un privilegio, pero evidentemente también tiene un
precio. Así es, Sandra, lo que ya hablábamos de que decía Rita Segato, ¿no?, respecto a estas violencias de hombres hacia otros hombres, ¿no? O sea, el machismo, el patriarcado ataca a todos por igual, ¿no? A los hombres, mujeres, a niños y a niñas, pero en el tema de las frustraciones, de las ansiedades que se generan por no ser este hombre del modelo de masculinidad hegemónica, pues es a quienes está también violentando, ¿no? Y es muchas veces quizá no son conscientes o no somos conscientes muchos hombres de qué tanto está afectándonos a nosotros mismos, ¿no? De no conducirnos, o sea, por ejemplo, esta cuestión del éxito, el ser mujeriego, el ser atractivo, el ser musculoso. O sea, como toda esta serie de elementos que una persona no puede tener y que les va a generar frustración.
Exacto, pero bueno, vamos a tener que hablar un montón sobre este tema. Creo que es un tema que va a permear muchos de nuestros otros temas.
Así es.
En la estatua de sal, porque estamos en un constante diálogo con ese otro, con esas o esos otros, con esa manifestación de, porque hay que recordar algo, ¿no? Y hay que remarcarlo muy bien. La identidad de género no tiene que ver nada con la orientación sexual.
Así es.
Pueden, claro, comunicarse, complementarse y demás, pero estamos hablando de dos cuestiones diferentes. La identidad de género emana de una cuestión sexual, es decir, si yo tengo un pene o una vagina, a partir de ahí se me va a asignar el rol de masculino y femenino, con toda la carga cultural y social que esto conlleva, ¿no? Pero dentro de del ser masculino y ser femenino, hay un montón de manifestaciones, porque es un abanico de posibilidades hoy por hoy, ¿no? En el caso de la orientación sexual, esto es a quien yo siento un deseo sexual para tener relaciones, y esto va independiente de el ser o no femenino o masculino, ¿no?
Claro.
Porque ciertamente se puede decir, bueno, es que cómo es que ella, que se ve tan femenina, le gustan las mujeres, o el que se ve tan hombre, ¿cómo es posible que le gusten los hombres? Bueno, porque esto va de manera independiente.
Claro, o chicos muy femeninos que son heterosexuales, ¿no? Y que no tienen ningún problema con ponerse ahí un poquito de gloss porque quiere, ¿no? Una amiga está realizando una investigación en Tailandia sobre el maquillaje masculino, porque en estos países, en contextos asiáticos, usar maquillaje es como de lo más común, ¿no? Pero ella, como es mexicana, dice, bueno, voy a llevarme hacer esta investigación, ¿no? ¿Quiénes son los que están utilizando maquillaje en México, ¿no? Y ella encuentra en esta investigación que realiza que la mayor cantidad de chicos o hombres que utilizan maquillaje pues son homosexuales, pero no son homosexuales, no son aquellos que ya están en el transvestismo o chicos trans.
Exacto.
Que ya están en otra categoría, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pero están ahí, ¿no? Y
así
también
es,
forman
claro.
parte de un ejercicio de la masculinidad o de la feminidad.
Y es un ejercicio constante, Andrea, el que tenemos que hacer en cuanto a estas investigaciones. Los que nos ayudan es como a visibilizar y a prestar atención a todas estas dinámicas o configuraciones o reconfiguraciones que se hacen en la sociedad, ¿no?
Y bueno, sobre esta reconfiguración estaremos hablando en otros temas, el estatua de sal, pero como siempre el tiempo se nos acaba y se nos va volando. Y le recuerdo que a lo largo de la semana puede estar interactuando con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Recuerde que nos encuentra como el estatua de sal. Y asimismo, hoy no menciona a las 8 estaciones de Radio Universidad de Guadalajara que se conectan en punto a las 11 de la noche a través de nuestra retransmisión, y que bueno, estaremos en contacto precisamente con todos ustedes en punto de las 11 de la noche.
Que nos llamen, Andrea, que se comuniquen con nosotros, y dentro de estas vertientes de los que estamos tocando, las masculinidades, que nos digan si se les ocurre algún tema que podemos desarrollar en conjunto, ¿no? Con estas personas y nosotros, y ahí hacer unas mesas mucho más democráticas.
Exacto.
De diálogo.
Bueno, pues que tenga un excelente jueves y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche desde Lagos de Moreno, Jalisco, y a las 11 de la noche por todo Red Radio Universidad de Guadalajara. Se despide Andrea Prado de ustedes.
Y Manuel Huerta.
Que tenga un excelente jueves. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.
¿Dónde estás?